Hola amigos, es un verdadero privilegio regresar a estos micrófonos de la radio UMH y sobre todo hacerlo en tan buena compañía. Tenemos y vamos a tener todos los jueves con nosotros a dos eminencias televisivas que nos van a enseñar un montón, de los que vamos a aprender muchísimo y que paso a presentaros. Manu Martín Albo, bienvenido.
Buenas tardes, Antonio, y muchas gracias por esta bienvenida.
Y Manuel Ricarte.
Muy buenas, Antonio, y también gracias por ese recibimiento.
Tenemos mucho de qué hablar, como dice esta película española, esta comedia que acaba de estrenarse, tenemos que hablar. Aunque estas tres palabras nunca anteceden nada bueno en la película, en este caso sí que, vamos, preceden a una tertulia estupenda y a un rato seguro que muy, pero que muy agradable. Como tenemos muchísimos temas en nuestra agenda, vamos a hincar el diente directamente al informe de la consultoría Scopen, que acaba de hacerse público, a propósito de los programas peor valorados de la televisión actual. Aquellos programas en los que se desaconseja a los anunciantes que, bueno, que se incluyan, que se inserten en el transcurso de ellos, porque eso crearía una mala imagen a la marca. Y estos programas, qué casualidad, corresponden completamente a la parrilla de Telecinco, Manu.
Y de Mediaset, porque también incluye el formato Adán y Eva, que era un formato innovador con el que venía Cuatro. El dating en el que se conocen personas a primera vista desnudos en una isla paradisíaca. Y yo creo que es muy... hay que destacar que, pese a ser los programas peor valorados por los publicistas, consiguen audiencia. Es decir, que por un lado tenemos que no son bien vistos por los anunciantes, pero como tienen bastante audiencia, pues no pueden evitar ir de la mano con ellos.
De hecho, el Sálvame, que es el que está arriba de la tabla, ha sido mencionado por la mayor parte de los panelistas, se da la paradoja de que logra cada tarde una audiencia de un 19, un 20%. Es decir, uno de cada cinco espectadores sintoniza cada tarde con Sálvame.
Y sobre todo se da eso en la parte del Sálvame Naranja, que, como hay que recordar, ahora Sálvame se divide en dos, Sálvame Limón y Sálvame Naranja, para adaptarse a la normativa por edades. También yo creo que es de destacar que la serie de Antena 3, que coincide muchas veces con Sálvame, Amar es para siempre, si no me equivoco, ha sido líder durante varias semanas. Lo que pasa que ahora puede que el pulso esté más reñido entre ambos formatos.
Sí, yo estoy con Manu. O sea, yo creo que no hay ninguna duda. Si vemos no solo estas encuestas, sino otras encuestas que se han hecho anteriormente, siempre suelen ser los programas de Mediaset los peor valorados. Luego eso no repercute en audiencia. Y si no solo en esta encuesta, si vemos encuestas anteriores, por ejemplo, los programas valorados siempre suelen ser, por ejemplo, documentales de la 2. Y luego vemos que marcan un 2 o un 3% de audiencia. Entonces, yo creo que al final esto, pues es una encuesta, hay que darle el valor, un poco de valor, el valor que merece, pero no creo que al final los anunciantes le den todo el valor que debería tener esa encuesta, porque si tú ves un programa, por muy mal que te lo pongan, que luego tiene 3 millones y pico de audiencia, sabes que eso es un público muy objetivo para ti y sabes que vas a tener una gran repercusión. Por tanto, hacerle caso a esto, yo creo que todos los anunciantes no le llegan a hacer caso a esto.
Es más una imagen de marca, es decir, yo como marca me interesa asociarme con este tipo de programas para que se me vea resaltado, pero por otra parte si quiero vender tengo que hacerme conocido y por ello me voy a Mediaset también para vender mis productos, porque sé que me lo va a ver el 20% de la audiencia mínimo.
Y precisamente acaban de hacerse públicos los datos de la audiencia del mes de febrero, un mes de febrero con 29 jornadas, nada más de lo habitual, y Telecinco ha arrasado. Telecinco creo que está en un 18% de cuota de pantalla, pero es que le ha sacado bastante a Antena 3, no digamos a la 1.
Pero es que yo creo que, Antonio, a Telecinco se le critica mucho pero tiene sus programas líderes en la mayoría, o sea, tú ves...
De franjas, ¿no? En la lo franja tiene todo controlado.
O sea, en la franja de mañana a lo mejor dice mujeres, hombres y viceversa, no tiene un gran público porque hay mucha diferencia con respecto a la ruleta, pero ves que Ana Rosa tiene bastante diferencia con respecto a Susana Griso o a Mariló. Luego ves por las tardes que Sálvame tiene bastante diferencia, o Pasa Palabra, que incluso hay muchos días que es el programa más visto, incluso no estando en prime time. Y luego yo creo que lo tiene muy claro, tiene su franja definida, tiene su público definido, y ese público siempre se va a mantener así, pongan el programa que pongan.
Ya no solo eso, sino que Telecinco, por el caso que comentas ahora de Mujeres, Hombres y Viceversa, tiene un público muy fiel, que hemos visto como cuando por cualquier cosa se ha suspendido alguna emisión, enseguida saltan para protestar por ello, porque quieren su formato, quieren verlo todos los días. Este es el caso que podemos ver con Mujeres, Hombres y Viceversa, y sobre todo con Sálvame, que pese a los viernes tener 8 horas de Sálvame entre el diario y el deluxe, todavía si les pusiéramos más, lo seguirían consumiendo, como ya se vio cuando Telecinco hizo la machada de ponerlo los sábados para sustituir al debate político que tenía por entonces. Sí, al de Un Tiempo Nuevo.
Yo creo que Manu tiene razón. Yo creo que si incluso hay un viernes que quitas Pasapalabra y pones Sálvame de 4 a 9, luego pones Informativos y luego vuelves a poner a Sálvame Deluxe, yo creo que no había ningún problema en que la gente no se cansaría de ver el Sálvame.
No es la primera vez que pasa eso, porque como Pasapalabra es un programa grabado, muchas veces como ya sabían cuándo se iba a dar el premio, a lo mejor les interesaba que se emitiera viernes o jueves, porque ellos tienen sus estudios, ellos saben cuándo puede tener más audiencia, y para hacerlo coincidir han alargado más Sálvame, y no se ha resentido la audiencia, sí, en esos casos.
Ahí tienes razón, porque hay muchas veces que vemos que Sálvame está acabando, hay días que está acabando a las 8:15, 8:20, y aún así no se resiente ni Sálvame, ni luego Pasapalabra, ni luego el telediario. Entonces yo creo que, como he dicho al principio, Mediaset tiene las cosas claras, sobre todo con Telecinco, y las va a llegar, o sea, las va a seguir llevando hasta el final.
Hasta el final. Por, sí. Por ejemplo, Cámbiame, se me ocurre ahora. Es que incluso este Cámbiame, que da acceso al telediario de David Cantero, funciona como un reloj.
Pero funciona como un reloj al mediodía, porque por la noche no funcionó tan bien como para mantenerlo. Yo creo que depende mucho también del público al que te vayas a dirigir, porque por ejemplo, Sálvame sabemos que tiene un público que tanto por las tardes como por las noches te va a ver, pero ahora que pones el ejemplo de Cámbiame, yo creo que si ponemos Cámbiame otra vez por la noche como ya se hizo, no va a pasar lo mismo. Si pones Mujeres, Hombres y Viceversa por la noche, tampoco creo que tenga éxito, sino que son formatos del mediodía. El problema que puede tener Antena 3 para lucharle a Telecinco es que en los formatos en los que de verdad tiene éxito son formatos de corta duración, como por ejemplo la Ruleta de la Suerte, que es líder de audiencia en su franja. ¿Qué pasa? La ruleta dura unos 50-60 minutos el día que mejor le va. Así no puedes liderar una franja completa. El prime time le suele ir mejor a Antena 3 por El Hormiguero, por las ficciones que tiene a tres series, pero claro, me comparas una serie que dura hora y media, que puede terminar a las 12:30 de la noche, con los programas de Telecinco que se van a las 2:30 de la madrugada, pues el ser en el late night se infla, y eso, quieras que no, ayuda al final a las cifras totales.
Eso hay que ver, por ejemplo, luego lo analizaremos, la noche de los viernes, que la noche de los viernes, por ejemplo, allá abajo, durante la franja que dura con Sálvame, le gana dos puntos, claro, pero luego Antena 3 pone reposición y bajan 5 o 6 puntos, mientras que Sálvame, por ejemplo, se mantiene y está toda la noche desde las 10 hasta las 2:30 que acaba, haciendo un 19:20. Por tanto, luego a la franja, a la hora de contabilizar las audiencias, ves que tienes 4 horas y media con un 20%, sin embargo Antena 3 tiene hora y media con un 20%. Entonces, a la hora, por eso vemos tanta diferencia al cabo del mes.
Se da el dato curioso incluso de algunos viernes, que ves los titulares en los medios digitales y pone allí abajo ha liderado en la franja de coincidencia con Sálvame de Luz, pero después ves las cifras, que claro, es la media de 4 horas y la media de 1 hora y media, y la media de 4 horas al final te sale un 22% y la de allí abajo un 20%, y uno se puede quedar, ¿cómo es que ha liderado si está por debajo? Desde el tramo desde las 10 hasta las 12, que son el máximo consumo televisivo, ahí pueden juntarse fácilmente 22 millones de personas, y claro, es cuando más personas hay viéndolo. En cambio, a partir de las 12 va decreciendo el número total, pero la gente sigue viendo Telecinco, por eso se infla tanto el share. Esto también hay que dejarlo claro. Y luego me gustaría destacar también el varapalo que se ha llevado a Antena 3 Noticias tras la polémica que tuvo con la noticia de Podemos, esta famosa del diputado de la CUP de Podemos y del pariente de un etarra que se fue pagado, la recordamos todos. ha bajado muchísimo a esta hora en tercera posición, por detrás incluso del telediario de la 1. Yo creo que es destacable esto porque sin duda le ha pasado factura en el mes de febrero la noticia.
Bueno, pues vamos precisamente a aterrizar ya en esta guerra de audiencias del prime time, en cómo están las parrillas cada noche de la semana, porque hay noches de batalla campal,
sí,
directamente. Y Manu, bueno, tiene datos actualizadísimos sobre cada jornada.
Este último lunes vemos cómo Casados a Primera Vista sigue liderando, pero sin irse mucho de audiencia, porque solo consiguió un 15% frente al Chiringuito de Pepe, que consiguió esta semana la segunda posición, una segunda posición en la que se había sentado el Ministerio del Tiempo, que se queda dos décimas del formato de Telecinco. No creo que esto sea la tónica dominante en las próximas semanas, pero sí es cierto que el Ministerio del Tiempo es un formato que está sentado, que tiene mucho seguimiento. De hecho, el año pasado vimos cómo fue renovado gracias a las redes sociales, y ahora yo creo que no corre ningún peligro, porque las audiencias que está haciendo respecto a su competencia están siendo bastante aceptables. Lo que yo veo en serio peligro es Casados a Primera Vista de Antena 3, porque se veía como un formato que el año pasado rondaba el 18% y bajando 3 puntos de media, yo creo que lo va a tener difícil.
Bueno, sí, también hay que ver en este, durante los lunes hay a veces que el peliculón de la Sexta, incluso creo que recordar hace 2 semanas que fue líder de audiencia. Entonces es un lunes muy repartido, en el que nadie termina de destacar ni nadie está por encima del resto. Yo no veo problema en que al final Casados a Primera Vista renueve. Creo que es un formato único en Antena 3. Todos suelen ser formatos así más para familia, más para reírse. Este es un formato a lo mejor más parecido a los que tiene Telecinco, un poco más así de morbo, de cotilleo. Y yo creo que no creo que lo quiten de la parrilla, porque es un programa de que poco tiene que ver con Antena 3 y aún así le está funcionando.
Pero fíjate, yo creo que el acierto que tuvo sobre todo en la primera temporada fue su duración, porque a diferencia de todos los programas de Antena 3, era un programa de 1 hora y media como mucho el que yo vi que más duraba, y este año se está yendo a la 1 de la madrugada. Yo creo que eso también le está perjudicando, porque era algo diferente que en la televisión española prácticamente no habíamos visto nunca, un programa que dure 1 hora incluso menos en prime time, siendo una de las franjas más disputadas, y sobre todo la larga tradición que hay aquí de alargar los formatos tanto como vemos entre 5.
Y el programa de Luján Argüelles, que ha contraprogramado, que arrancaron el mismo día y a la misma hora, la princesa para dos príncipes.
Un príncipe para tres princesas. Se está estabilizando en torno al 6,5%. Esta semana ha hecho un 6,7%. Que yo creo que la Sexta está sacando todas sus balas en el taquillazo que nombraba Recarte. Esta semana con El Hombre Lobo ha llegado al 10%, y esta es la segunda semana que llega a las dos cifras, lo cual es destacable para la Sexta. También se aprovecha de que es uno de los lunes más disputados de los últimos tiempos, y yo creo que eso le beneficia a ella, sobre todo teniendo en cuenta que 4 no está despegando con su formato, que era uno de sus formatos estrella, sobre todo por el montaje.
Ahí voy con Manu. Yo creo que Un Príncipe para Tres Princesas, yo creo que para mí está siendo una de las decepciones de esta temporada, porque me recuerdo el año pasado que era de los programas más hablados en las redes sociales. Este año no está teniendo tanta repercusión como antes. Incluso me acuerdo que los primeros programas de esta temporada estaban marcando 10 o 12% de audiencia. Ahora está en un 6. Supongo que Mediaset lo renovará, porque ahí hay mucha cantera para luego Supervivientes, Mujeres, Hombres y viceversa. Y bueno, teniendo un 6 tampoco es un mal dato, pero para mí me está decepcionando viendo todo lo que las anteriores temporadas venía haciendo.
Las críticas que hay en las redes sobre todo van por el casting que han hecho para las princesas, porque según he leído se nota bastante diferencia de otros años a este. Yo creo que 4 a lo mejor ha pecado en esta edición poniendo a 3 princesas en vez de centrándose solo en una, y quizás podría haber leído mejor en el formato de una única princesa. Yo creo que el año que viene volverá a probar con una única, porque es un formato que yo creo que durante los años que ha estado en 4 ha dado bastantes alegrías. De hecho, también formatos parecidos como Quién quiere casarse con mi hijo, Granjero busca esposa, siempre han tenido un éxito muy notable en 4 y son señas de identidad de la cadena. O sea, yo creo que prescindir de él sería un error.
Un error. Y en ese sentido y en esa línea, Adán y Eva, ¿cómo valoráis? Lo digo porque ya acabó la segunda temporada. ¿Y cómo valoráis el paso por la televisión
de Adán y Eva? Valoro una primera temporada muy buena, muy sorprendente, que a la audiencia le llamó mucho la atención por ser un formato novedoso en España. Creo que la segunda no tuvo, no sé cómo llamarlo, participantes, concursantes, porque no sé si es un concurso, es un reality, al final no sé cómo llamar a eso, a esa gente que participa en este tipo de programas. Y creo que la segunda temporada fue de más a menos, y yo creo que no sé si una tercera temporada, pero lo va a tener difícil para seguir en parrilla.
Yo creo que van a apostar otra vez por Adán y Eva, porque la primera temporada fue espectacular, un 12,8% y casi 2,5 millones de espectadores. En la segunda se ha resentido más, pero es cierto que la novedad de Adán y Eva, lo que ha dado de hablar este formato, ha dado suficiente publicidad a Cuatro como para confiar en él una temporada más y probar. Cambiarán cosas, porque yo creo que se han dado cuenta de que hacer exactamente lo mismo y tan seguido le ha perjudicado el formato. Porque,
yo creo que lo han quemado mucho.
Claro, en la última la primera temporada terminó en diciembre de 2014 y en septiembre de 2015... parece que apurando un poco los plazos, sobre todo de grabación y eso, ya estaba saliendo la siguiente temporada. No sé si es mejor esperarse un poco y hacer un casting mejor, porque en la primera temporada destacó sobre todo el casting, las personas. Se dieron mucho que hablar, algunas por unas cosas y otras por otras, como por ejemplo los conocimientos de... No, se dio mucho de hablar sobre todo por la marca España, esta que tanto hablan ahora los políticos. Y no sé, yo creo que se le tiene que dar confianza al formato, sobre todo la compañía con la que le pusieron, porque después estaba el programa también para analizar,
sí, Pecadores.
El reality, exacto. Yo creo que Pecadores fue bastante mal, pero que si lo ponen con un formato así también gamberro del estilo puro 4, que era al principio, yo creo que puede ir muy bien.
Vamos, que Adán y Eva no lo enterramos en ningún momento. No. Es algo que
volverá.
Que va a dar que hablar todavía.
Puede que le den una temporada de descanso, pero volverá.
Bueno, y otra de las noches complicadas es la de los miércoles, donde la 1 con En tu casa o en la mía, ha tenido cierto relajo durante bastantes semanas. Ha sido el programa revelación de la temporada, el de Bertín Osborne. Pero bueno, últimamente lo empieza a tener más complicado Bertín.
Sí.
¿Cómo está la cosa en la actualidad?
El formato de Bertín Osborne, desde que se estrenó, prácticamente ha sido todos los días líder de audiencia, batiendo cada semana sus propios récords, incluso los récords de la cadena. Pero desde hace 3 semanas, desde que se estrenó Buscando el Norte de Antena 3, quedaba en segunda posición por el formato de A3 Series, precisamente, porque empezó Buscando el Norte muy fuerte, por encima del 10%, por encima del 20%. Lo que pasa que esta semana ha llegado El Príncipe y se ha juntado también con una edición de en tu casa o en la mía, en la que entrevistaban a Iker Casillas, que era una entrevista muy esperada. Y entre ambos formatos, El Príncipe y en la tuya o en la mía, casi llegan al 50% de audiencia. El mejor serie histórico para Osborne, un 24,5%, y El regreso del Príncipe en torno a un 22%. Buscando el Norte ha bajado 7 puntos esta semana. Ha sido una caída, yo creo, espectacular, que hacía mucho tiempo que no se veía. De una semana a otra, 7 puntos. Y yo creo que Bertín, el problema que tiene es que depende mucho de los invitados. Porque precisamente ha coincidido estas semanas con invitados que no eran muy llamativos. También yo creo que buscaba invitados con los que no fuera criticado el programa, porque al principio fue muy criticado por llevar a Rajoy y a Sánchez y por no llevar a otros políticos, por también hablar con el hijo de
Adolfo Suárez.
Y la nieta de Franco, fue muy criticada la presencia de la nieta de Franco. Sí,
daba a entender eso, que solo llamaba a sus amigotes, como hablaban en redes sociales, pero yo creo que ahora intenta más diferenciarse, buscar una entrevista, o sea, la entrevista personal que le hace a todo el mundo, pero a personas con las que no tiene tanta relación, por así decirlo.
Yo creo que en este miércoles, yo creo que vamos a ver esta semana a ver cómo acaba, pero yo creo que de la parrilla sobra un programa. Creo que Telecinco no va a mover El Príncipe. Habrá que ver cómo remonta Buscando el Norte y sobre todo cómo continúa Bertín Osborne, porque si esta semana no trae a un personaje principal o de gran audiencia, puede ser que se convierta en la tercera opción, porque hemos visto semanas anteriores en los que incluso hemos visto, como ha dicho Manu, Buscando el Norte era la primera opción cuando se estrenó. Entonces yo creo que habrá que ver esta semana, pero creo que o Buscando el Norte o en la tuya o en la mía, creo que tienen que cambiar de día, porque no, o sea, los tres programas, no hay audiencia para los tres programas en la misma noche.
Yo creo que ahora mismo Antena 3 los martes está emitiendo cine. El cine se va a poner los miércoles, pienso yo. Y el lunes, Casados a Primera Vista, tampoco creo que aguante mucho. Y Buscando el Norte puede ocupar la posición de los lunes para reventar al chiringuito de Pepe. A no ser que busque asentar el formato del dating, el concurso, por así decirlo, de Casados a Primera Vista en el lunes y ponga Buscando el Norte en el martes. Pero Buscando el Norte hemos visto su gran potencial y no va a dejar que se quede en el 13% como esta semana. Va a buscar que vuelva al 20%. O al menos al 18.
Sí, porque lo que tenemos claro es que El Príncipe no se mueve. El Príncipe lleva haciendo la misma audiencia la primera temporada y la segunda hasta que la cortaron. Y yo creo que El Príncipe es un valor indiscutible para Telecinco, que creo que le quedan 8 o 10 capítulos.
Solo son 8, y digo solo porque es un alivio para la competencia. Como la serie está cerrada ya, la cuenta atrás ya ha empezado. O sea, ya 8, 7, 6. Por eso, en el peor de los casos, El Príncipe se tiene que agotar a final de abril. Entonces, a final de abril
sí, porque
se acabó.
Hay que recordar que cortaron la segunda temporada, estaba programada y la cortaron porque llegaba Navidades, si no recuerdo mal. Entonces, es un alivio para la competencia ocho semanas, pero 8 semanas marcando un 20% de audiencia, yo creo que todos no lo van a soportar. Por eso digo que uno de los dos, el formato revelación como es Bertín Osborne, no puede estar de aquí a 7 semanas más haciendo un 15. O Buscando el Norte, si las dos primeras semanas estaba haciendo un 18-20, no puede estar ahora las 8 semanas que le quedan al Príncipe haciendo un 12 o un 13. Yo creo que durante estas 8 semanas no va a aguantar. El Príncipe tengo claro que se va a quedar el miércoles, y ahora habrá que ver si Televisión Española o Antena 3 mueven ficha.
A Bertín creo que le quedan unos 10 programas más o menos, porque también salió esta semana la noticia de que lo renovaban 5 entregas más durante esta temporada. Televisión Española confía en Bertín Osborne. El año que viene va a estar con una segunda temporada, no se va a resentir, y si tiene que aguantar contra El Príncipe, yo creo que va a aguantar. El problema está en Antena 3. Primera temporada y al tercer capítulo bajar al 12%, lo
es
veo
duro,
es muy duro.
Asimilar.
Claro, sí. Has visto el potencial que tiene tu serie, has visto lo bien que lo hace. El cambio está en Antena 3. Y ya vimos, y también quiero recalcar la buena salud del Príncipe, que el año pasado contra Allí Abajo, también un formato de revelación, aguantaron los dos estoicamente por encima del 20% siempre que coincidían, y este año también Allí Abajo está haciendo grandes datos.
Yo creo que Antena 3 va a esperar a ver el dato de este próximo enfrentamiento, porque no, yo creo que personalmente no creo que Bertín aguante otro 25 si no es con Casillas, y entonces a lo mejor esos 2-3 puntos que pueda perder en la tuya o la mía los recupera Antena 3, pero como yo creo que la conclusión es que Antena 3 debe mover la serie si no quiere que esa serie no tenga más futuro.
Y otra noche que también podemos mencionar es la del viernes. Sobre todo me quiero hacer eco del pinchazo de José Mota.
Sí.
No sé si ha pasado de moda, no sé si es que los programas de humor, exceptuando el intermedio, los programas de humor convencional, tradicional, de sketches, están ya desgastados, pero para mí que la uno no se esperaba que José Mota, con lo caro que es, le funcionase tan mal.
Yo, Antonio, lo siento, pero diferencio de ti y de Manu, porque sé que Manu también tiene esa opinión, pero el año pasado, cuando los últimos programas, José Mota también estaba haciendo un 11 y pico, un 12, y yo creo que este año ha empezado igual. Puede ser que a lo mejor después de un descanso tan prolongado como le han dado, a lo mejor esperaban que subiese al 13 o al 14, pero yo me lo esperaba porque los últimos programas de José Mota en Televisión Española tenían esa audiencia, y si nos vamos 2 o 3 años anteriores, cuando él estuvo en Telecinco, al final sus programas también marcaron esa audiencia. Puede ser que haya pasado de moda José Mota, no lo creo, porque vemos los especiales de Nochevieja y sigue haciendo un 40 y un 50%, pero yo creo que hay competencia muy fuerte como es Sálvame y como es Allá Abajo, y yo creo que haga una más temporada, yo creo que va a seguir igual, porque la anterior temporada también terminó igual.
Yo creo que el dato revelador de que José Mota no ha pasado de moda es que ahora han abierto un canal de YouTube con los sketches del programa, con los programas completos, y está teniendo bastante éxito en Internet. Es decir, la moda de este tipo de sketches yo creo que no ha pasado. El problema está en el día. José Mota estaba muy bien asentado los viernes, sin publicidad, durando 1 hora y 10, en los primeros minutos del Sálvame, que era prácticamente todo publicidad. Aprovechaban precisamente esos minutos de programa para meter toda la publicidad que podían. Y después pasó a Telecinco, donde ya le empezaban a cortar incluso 2 o 3 veces en un programa de 1 hora y 10 minutos, pues te mata prácticamente el formato. Cuando volvía a Televisión Española, ya volvía después de que la gente se haya acostumbrado a consumir Sálvame los viernes, y ahora lo que le vendría bien a José Mota es cambiarlo de día. Y yo probaría el sábado, ya que han probado en Sábado Got Talent, que es un formato de entretenimiento, que es diferente a las películas que hay normalmente, poner José Mota a las 10:30, 11, justo después de Informe Semanal, y después una película, yo creo que por probar, no estaría mal. Si es cierto que por tradición siempre se ha puesto los viernes, pero el principal competidor que ahora puede tener Televisión Española contra Sálvame Deluxe es una película, porque también está allí abajo. Entonces, para estar en torno al 12 o al 15%, lo que le va a venir bien seguro es una película, y dejar José Mota, que es tan caro, a probar el sábado para intentar rentabilizarlo un poco en cuanto a audiencia, por así decirlo.
Bueno, yo tengo que decir que yo soy de los que ve José Mota, no ve ni Allá Abajo ni Sálvame, y yo los veo bien la noche de los viernes. Sí que es verdad que a lo mejor no está cumpliendo todas las expectativas que se esperaban de él, pero no creo que Televisión Española pruebe a ponerlo la noche de los sábados, ni mucho menos, porque yo creo que si vemos un poco desde que empezó José Mota hacia atrás, todas las series de estreno, películas de estreno que ha hecho Televisión Española en los sábados, como fue la alfombra roja de José Luis Moreno, creo, o sea, no triunfó, fue un 2, llegó a hacer 5 o 6% de audiencia, entonces yo creo que no lo van ni a intentar.
Bueno, pero yo creo que la alfombra roja Palas la pones en cualquier otro día de la semana y habría dicho lo mismo o menos. O sea, que yo creo que comparar a José Mota con este tipo de formatos no le hace ningún bien a José Mota. Por eso, ahora que estamos viendo que la televisión está cambiando, que están intentando romper los clichés que ya habían tradicionales en la televisión española de los viernes corazón, los sábados solo películas, la Sexta, o sea, Telecinco abrió la veda con los programas políticos en sábado, vino La Sexta Noche, y ahora se intentan todos diferenciar con programas de entretenimiento, con otras cosas. Es el momento de Televisión Española de que innove un poco, de que lleve un programa de sketches a un sábado, a ver qué tal funciona.
Sí, Manu, pero ¿qué hace con el fútbol? Es que tiene un compromiso con la liga, también caro, un compromiso caro, y tiene que amortizarlo, y los sábados están ocupados.
Es que yo no veo otro día para poner a José Mota. Sábado tiene el fútbol, el domingo tiene la película de la semana, yo creo que jueves tiene Cuéntame, es que no veo muchos más días para meter un formato de sketches y de humor.
Al principio de la temporada se hablaba de que el fútbol en abierto podía ir los domingos a las 6 de la tarde en Teledeporte. Yo lo pondría domingo a las 6 de la tarde en Televisión Española con un post de 1 hora para enlazar directamente con el informativo. En audiencia no creo que funcionara, porque el fútbol ahora mismo y los encuentros que están dando en abierto están de capa caída, pero yo veo una solución rentable, porque sería más barata, y aprovechar las películas del domingo por la tarde que suelen hacer, pues para otras horas, o incluso para ponerlas en la 2, para intentar relanzar un poco la 2 que está ahí un poco abandonada.
Y tan abandonada, de eso ya hablaremos otro día. Vamos avanzando en agenda, en temas, y Mediapro busca un nuevo canal, ahora con las nuevas concesiones. ¿Cómo está este mapa tan cambiante?
Pues a ver, tenemos que ponernos en antecedentes primero, porque 13TV hasta el momento ha estado emitiendo en la frecuencia de Unidad Editorial, que era una frecuencia alquilada, y actualmente en el último concurso de licencias de la TDT, 13TV ha conseguido una licencia junto a KISS, a Real Madrid Televisión, a 3Media y Mediaset, y ahora que se va a mudar a su frecuencia propia, Unidad Editorial quiere dar salida a esa frecuencia. En un principio quería venderla por 70 millones de euros, pero la oferta más alta que ha conseguido ha sido 35 millones de euros. Entonces ha decidido que para sacarle rentabilidad la va a sacar en alquiler. Mediapro está interesada para sacar un nuevo canal en abierto de deportes. Actualmente Mediapro tiene participación, una participación muy pequeña en La Sexta, que prácticamente no le reporta nada, no tiene casi poder de decisión, sino que MediaPro ahora en A3Media está más como productora, ayudando con equipos técnicos. También va a ser productora en la totalidad de Real Madrid Televisión, pero quiere una cadena en la que pueda mandar sobre ella. Por ello busca la frecuencia de 13TV, incluso Roures, ya se ha hablado de que está diseñando el nuevo canal.
Bueno, yo, Antonio, no termino de verlo. A mí me gusta mucho el deporte y aplaudo estos intentos por llevar el deporte durante 24 horas a la televisión. Pero vemos como, por ejemplo, Teledeporte y no vemos que, si no hay una competición importante, no vemos que destaque. Me acuerdo que hace unos años se intentó Marca TV, que tampoco terminó de funcionar, que allí el grupo MediaPro tenía el 50% de los derechos, se encargaba del debate de futboleros que hacían por la noche, un estilo de como chiringuito, y al final no terminó de funcionar, porque yo creo que la gente necesita, pero o sea, necesita otras cosas, no creo que 24 horas de deporte, incluso a lo mejor si quieren tener éxito, no me retransmitas como hacía Marca TV, que me retransmitía el Madrid infantil, el Madrid cadete. La gente lo quiere, el fútbol de primer nivel. Y ese fútbol de primer nivel no creo que MediaPro lo pongan abierto, porque para eso tiene las cadenas de televisión. Y para eso, a la gente que nos gusta el deporte y el fútbol, estamos pagando por esas cadenas de televisión. Entonces, si vas a poner un canal entero de deporte, pero van a ser deportes minoritarios, no creo que triunfe.
Cuando hablamos de un canal deportivo, hay que tener en cuenta una cosa. Es un canal temático, no se puede salir de lo deportivo. ¿Qué pasa? Que se te juntan prácticamente todo lo que puedes retransmitir en fin de semana. Entre semana, como no estés reponiendo una y otra vez lo mismo, no vas a tener contenido que ofrecer. Entonces, esas reposiciones van a estar en torno al 0,1 o 0,2, que es lo que le pasa al teledeporte. El éxito de las televisiones deportivas en el pago es que llega el fin de semana y te pueden poner 5 competiciones a la vez, porque en el pago, como va por satélite, como va por cable, te pueden crear en un momento 5 cadenas nuevas, que el Multideporte 1, Multideporte 2. Eso en abierto no se puede hacer. Puede tener éxito en una competición en la que tenga derechos, por ejemplo el tenis, por ejemplo el fútbol sala en la final de la Copa del Rey, por ejemplo, porque hemos visto cómo entre deporte ha destacado, pero no va a ir más allá. Es abocarse al fracaso, es, yo pienso, una inversión muy grande para el poco rendimiento que vas a tener.
A mí me ha sorprendido el dato global de Teledeporte del mes de febrero, que lo acabo de mirar, y es 0,7. Me sorprende a la baja. O sea, yo no creía que había tan pocos seguidores fieles de un canal temático 24 horas de deporte tan completo como Teledeporte, es que, y con tantísimos derechos.
El problema que tiene Teledeporte, yo creo que es que son deportes que si no llegan a la final, son deportes que la gente no suele ver. O sea, tienen el ciclismo, pero la clásica, como ha sido hace poco la clásica Andalucía, pues a lo mejor hasta la última etapa de montaña no tiene la audiencia que tiene. El tenis, no ha empezado todavía la temporada importante de tenis con Roland Garros o para preparar Roland Garros, que son los torneos que tiene Teledeporte, como pueden ser ATP 500 o ATP 1000. Entonces, claro, si yo veo 24 horas, me están dando, no sé, tenis de un tenis que no juega nadie, no me voy a poner a verlo, luego miraré el resultado si me interesa, pero creo que son deportes tan minoritarios y no hay tantas estrellas, por así decirlo, en ese tipo de deportes, que la gente no pierde su tiempo en ver Teledeporte, por eso ahí tenemos el 0,7.
Y ya no solo eso, sino que en Televisión Española, en los telediarios, la información deportiva se centra casi única y exclusivamente, como en el resto de cadenas, en el fútbol. Es cierto que Televisión Española, al ser una televisión pública, va un poco más allá y ofrece una sección de polideportivo que puede llegar a durar 4 minutos del informativo total. Entonces, también esa falta de autopromoción, de autobombo, que se podría llegar a dar desde los informativos. Por ejemplo, llega el viernes, si tienes una competición en ese momento, conectar en directo con Teledeporte para verlo, que lo hemos visto, que lo han hecho para el Tour, para la Vuelta y para el Giro. Pero ¿por qué no hacerlo con el resto de competiciones?
Incluso tienes competiciones así, pero luego ves, por ejemplo, hace poco ha sido la final de baloncesto, sí, y te dan cuartos y semifinales en Teledeporte, y luego ves que vas a tener audiencia en la final y cogen y te la pasan a la tarde de Televisión Española. Entonces, cuando vas a tener audiencia, ya te lo pasan a Televisión Española, igual que hacen cuando está el Tour o la Vuelta, te dan toda la retransmisión desde que empieza hasta las 4, te la dan en Teledeporte, y luego cuando llega lo importante, que es el final de etapa, te lo pasan a Televisión Española y ves que ese final de etapa tiene un 12, un 13, sin embargo, todo el preámbulo que llega hasta ese final te lo dan en Teledeporte y no alcanza a veces ni el 2%, entonces yo creo que ahí se equivocan. Si apuestas fuerte por Teledeporte, da desde que empieza hasta que acaba, no el momento importante en Televisión Española, porque si no, Teledeporte no consigue audiencia.
Y ya no solo eso, sino que ahora que pones el ejemplo del ciclismo, han cogido un mal vicio de Antena 3, que es en los posts, si se te va a alargar mucho, cortarlo en Televisión Española porque tiene que continuar la programación y de repente ir a Teledeporte. Y si en Teledeporte a lo mejor están dando otra competición, la cortan para dar el ciclismo. Y eso también despista un poco al seguidor que esté viendo alguna disciplina deportiva en Teledeporte. Ya no solo eso, sino que el informativo deportivo que hacían alrededor de las 8... tampoco lo veo yo que tenga mucha audiencia. Incluso yo creo que va a tener más repercusión el que ahora han estrenado en cero, en la televisión de pago al mediodía, que el propio de Teledeporte, que es en abierto. Ya no, es que la señal de identidad deportiva de Televisión Española no está tan marcada últimamente, sino que se ha ido más a, se fue a la Sexta en su momento con el fútbol, ahora está en Antena 3 porque tiene la Champions, Telecinco con los Manolos. Pero tú escuchas, hay muy poca gente que siga el deporte de verdad en Televisión Española y pues, es difícil enganchar a la gente, porque si tienes a gente que siga los deportes en el telediario, lo que te digo, les vas anunciando la agenda del fin de semana. A tal hora va a estar este deporte, a tal hora esto, y que sea una retransmisión buena, no que de repente, porque en Televisión Española no cabe esto, lo cortamos. Es que están maltratando a Teledeporte también, y ya no solo a Teledeporte, también al resto de cadenas de Televisión Española. Lo que no sea la 1 parece que importa poco.
Bueno, vamos avanzando que se nos va el tiempo y tenemos nuevo formato a la vista, Top Dance, que podría sustituir a Tu Cara Me Suena, podría ser el nuevo Tu Cara Me Suena.
Se habla de ello sobre todo en Bertele, en un portal de referencia.
Lo han llegado a decir ya, lo han dejado
caer de que podría ser el sustituto, más que nada porque incluso van a utilizar el mismo presentador, Manel Fuentes,
sí.
Que es un seguro, que también lo probaron con los Viernes al Show junto a Arturo Valls y no le fue muy bien. Van a probar otra vez. Yo creo que Manel Fuentes es un gran presentador, en Tu Cara Me Suena es un formato que le pega mucho, pero también es cierto que dependerá del juego que puedan dar los concursantes y el jurado. El jurado de Top Dance está compuesto por Rafael Amargo, Mónica Cruz y David Bustamante, que ha sido confirmado esta semana. Es un concurso de baile con 16 concursantes anónimos que se batirán en pruebas tanto individuales como por parejas. Ya hemos visto cómo los formatos de concurso de baile no han llegado a tener todo el éxito que se esperaba en la Televisión Española. Mira Quién Baila con Famosos sí le fue bien a Televisión Española, en Telecinco ha llegado a funcionar, pero con concursantes anónimos veremos cómo va.
Ricarte, ¿cómo ves a ese jurado? Que yo te pongo una cara un poco sospechosa. ¿Cómo ves
a
tú
mí
ese jurado?
No me termina de convencer. Si vemos el éxito de Tu Cara Me Suena, mucho de ese éxito es debido a Ángel Yasser, a Carlos Latre. Y yo no termino. Bustamante sí, que es un presentador que ya ha estado demostrado en otros concursos, que ha sido testado y sí que puede llevar esa simpatía, pero yo. Rafael Amargo y Mónica Cruz, no termino de verlos como. Pueden ser que sean como Rafael Amargo, que es un experto en baile y creo que también es profesional del baile, pero una cosa es ser profesional del baile y luego a la hora de retransmitirlo y de contarlo en televisión para que llegues. No termino de verlo, incluso me acuerdo de un programa que presentó Mónica Naranjo en Antena 3 de baile con famosos, parejas de famosos, que hizo 6 o 7 entregas y lo quitaron porque no terminó de funcionar. Y si además a eso le sumas que son parejas anónimas que no sabes de ellos, porque muchas veces que vemos en Telecinco programas de famosos y la gente se engancha porque quieren saber de la vida de esos famosos. Entonces yo creo que si solo van a ser gente no famosa, que no está, que la gente no conoce, no creo que termine de funcionar. Si es como sustituto de Tu Cara Me Suena, yo no termino de verlo.
Ahora que hablas de ello, se ha estado especulando con que va a ser una especie de Operación Triunfo, que van a haber reportajes con la academia de baile, que se va a ver un poco más la vida personal de cada uno, el reto que le supone a cada uno llegar hasta ahí.
Entonces, como una especie de Fama cuando estaba en Cuatro.
Sí,
vemos que
se busca eso.
Fama tuvo éxito la primera temporada y media y luego ya cancelarlo. Me acuerdo una serie de Cuatro que se llamaba Dance o algo así, que tampoco funcionó nada. Yo creo que en la televisión de España, yo creo que el baile no está, no sé si estará mal visto, pero no está bien, bien consumido para televisión, y yo creo que poco futuro le veo yo a este programa.
Yo creo que radica todo en que la gente no sabe apreciar el baile. Yo creo que radica más en ello, más que en que no se haya podido acertar con el formato, porque formatos hemos tenido muchos y muy diferentes, pero la gente no ha conseguido engancharse.
Bueno, y que quería pasar a Toma Partido, que ha sido un fiasco completo en el Canal 4 y que demuestra que, a pesar de que los debates políticos funcionan de maravilla y que, bueno, aparentaba que había para todos, pues aquí, al sustituir a Gin Tony por un formato de esta característica, han pinchado. Y han pinchado hasta el punto que yo creo que tiene los días contados. Yo sí. No sé si va a durar mucho
yo
esto.
Yo creo que durará lo que dure esta semana de investidura del presidente del gobierno.
Y poco más.
Y yo creo que poco más. Yo creo que volverá Gin Tonic. No sé por qué lo quitaron. O sea, no es un programa que... Ellos se comparan con el Intermedio, pero el Intermedio lleva 6-7 años siendo referencia en La Sexta. Creo que Gin Tonic hacía un 5 o un 6% de audiencia.
Incluso un 7.
Me acuerdo en verano, cuando no tenía competencia con el Intermedio ni con el Hormiguero, llegó a hacer un 10 y incluso un 11% de audiencia. Yo creo que aquí Telecinco o Mediaset se equivoca. No puedes cambiar de un público juvenil de que hacía Gin Tonic con un público a lo mejor más serio y más adulto como pueda ser un Toma Partido. Y yo creo que una semana le doy 2 máximo por si... Pero no, es que esta franja horaria, el Hormiguero, el Intermedio, yo creo que tienen una franja, un público muy 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 objetivo, y creo que el Hormiguero y el Intermedio tienen un público fiel, que están haciendo 2 millones y pico todos los días, y creo que es muy difícil que alguien le pueda quitar algo de cuota de pantalla a esos dos formatos tan asentados.
Incluso ahora que los comentas, hay gente que, si no es fiel al Hormiguero o no es fiel al Intermedio, se va intercambiando entre ambos programas, es decir, que no sale de esa tónica de Antena 3 y La Sexta. Toma Partido, el problema que yo creo que tiene es que han intentado hacerlo muy directo, por así decirlo, es decir, un debate en el que ya de primeras cada tertuliano se tiene que posicionar. Yo voy a contar lo que me pasó. Yo lo empecé a ver, duré 2 minutos, no pude verlo más. Es que me ponía muy nervioso que los tertulianos estuvieran tan tan atacantes, tan a la defensiva. Parecía que en algún momento incluso se fueran a pegar, porque se salían de su atril incluso. No sé, yo lo veo demasiado salvamizado. Y es algo que yo es la tónica dominante en todas las críticas que he leído. Dato a destacar: el jueves, que en FDF, Gin Tonic, en su reposición, porque ahora Gin Tonic está al mediodía en 4, superó en 1 punto a Toma Partido. Un dato bastante destacable. En 4 estamos viendo cómo en los últimos años, desde que no está el Hormiguero, están teniendo unos formatos que en verano funcionan bien, como era Lo Sabe No Lo Sabe con Juan Rabonet, que en verano funcionó muy bien, lo renovaron prácticamente a ciegas, porque no llegó a ser líder de audiencia contra las reposiciones de los Hormiguero en Antena 3, pero sí llegó a ser...
Se acercaba a La Sexta.
Exacto, se acercaba a La Sexta, que también estaba con las reposiciones del Intermedio. Llegó septiembre con el Intermedio y ya empezó a bajar. Si tienes un formato que te funciona más o menos bien y que te puede salvar el acceso, ¿por qué no probarlo? ¿Por qué no dejarlo? Si yo creo que contra el Intermedio y el Hormiguero es muy difícil acertar. A no ser que tengas un proyecto muy definido, que sepas que es diferente, que puede romper, es que Tomar Partido es un debate más.
Claro, incluso si tú vienes de escuchar las noticias, como de La Sexta a las 8:30, igual que 4, y tienes las de a las 9 Televisión Española, Antena 3 y Telecinco, no te apetece seguir oyendo política. Yo creo que lo necesita la gente es cambiar un poco, y por eso triunfan tanto programas entretenidos como El Hormiguero y El Intermedio. O sea, yo vengo de ver los informativos, no me voy a ir otra vez a escuchar más política, ya esperaré al día siguiente a los debates, pero no creo que al final nos estamos pasando tanto a consumo de política. Creo que tienen sus franjas marcadas, como así se está viendo, como puede ser Al Rojo Vivo y Más Vale Tarde, y creo que a los que no les guste la política, creo que se están pasando para esas personas.
Es que incluso El Intermedio, que es un programa que vive también de la política, vemos como en el día de ayer, por poner un ejemplo, que era el día del debate de la investidura, le dedicaron al debate de la investidura 10 minutos de programa. Es decir, política creo que fue en total 20 minutos, el resto fue en temas más sociales, más cerca de la gente. Cuando llega un punto, tienes esa variedad, que no es solo política, que también es sociedad, que también es las encuestas estas que hace a pie de calle Tais Villas, que entre los barrios ricos y barrios pobres. Yo creo que el intermedio se diferencia por eso, porque tienes cosas políticas, pero también cosas sociales, cosas más divertidas. Tienes a Dani Mateo haciendo un poco el payaso por ahí también de vez en cuando, y por eso triunfa, porque tiene más o menos un equilibrio.
Y vamos a terminar con Leitmotiv. Leitmotiv para mí es el programa revelación de la temporada. Se estrenó el 11 de enero con muy, muy buen pie. El primer programa fue antológico y ya nos dio a entender lo que, o nos hizo salivar hacia lo que nos esperaba. Se han emitido 30 programas hasta hoy y a mí me parece que Andreu Buenafuente está viviendo uno de sus mejores momentos. Está en estado de gracia con su mejor amigo, Berto Romero, y con su mejor amiga, Silvia Abril.
Yo lo que veo en Buenafuente es que empezó muy bien, muy fuerte con el primer programa, lo ha sabido mantener, ha tenido momentos en los que yo creo que ha vuelto a errores de otros formatos. Por ejemplo, hemos visto alguna semana que David Broncano ha aparecido incluso 3 veces en la misma semana, lo cual se hace un poco cansino, sobre todo teniendo en cuenta que en este nuevo formato lo que buscaban era cada día un colaborador diferente. Está Jimo, está Berto Romero. David Suárez apareció solo 2 semanas.
¿Por qué? Esa es la pregunta. Tenemos que hacer periodismo de investigación. Me tomo notario, sí, para investigar.
Le he estado mirando a ver si en su Twitter había puesto algo, pero no. Lo último que había puesto eran vídeos, porque él también es youtuber, y había colgado sus vídeos de YouTube. Les había dado promoción, pero no había ninguna referencia al programa. No sé si es que esa denuncia de la Falange después del primer programa ha hecho algo, porque yo al verlo, porque vi cuando llega en la segunda vez con la carta, yo pensaba que era de broma, pero parece ser que al final no, que les ha denunciado de verdad. No sé hasta qué punto eso puede haberles hecho recular a Movistar Plus. Me da miedo, ahora que hablo de esto, que Movistar no tenga la paciencia que hay que tener con un formato de este tipo. Sobre todo con los formatos que hay, porque en Canal Plus, hasta que estuvo hasta el 1 de febrero, el único formato que había durado tantos años, junto con El Día Después, que es un formato de largo recorrido, El Día de Fútbol, o sea, todo lo que no es deporte, Ilustres Ignorantes, que ya va por su 8ª temporada, ahora está renovado, lo hacen en el Teatro Calderón, es el único formato que ha aguantado tanto tiempo en la televisión de pago. Buenafuente espero que tengan esa paciencia, porque los datos de audiencia que está teniendo no son los mejores, pero sí la repercusión en redes sociales y en YouTube, que yo creo que es lo que busca una televisión de pago, que la gente se interese por el formato, que la gente diga, oye, este programa de qué va, para ver si al final consiguen que sean los clientes. De hecho, en las entrevistas previas al programa ya lo decía Buenafuente, aquí la mentalidad es totalmente diferente, no nos tenemos que centrar en los datos de audiencia, sino en la cifra de abonados. Y luego a destacar también de Leitmotiv eso, la frescura, el nuevo plató que parece que no preayuda, la americanización de todo el programa, de todo el formato, y que arriesgan, que se nota que hay un equipo detrás de grandes profesionales, de grandes técnicos, porque se nota ahí la mano de Canal Plus y de todos los estudios de Tres Cantos, porque se nota una calidad en cuanto a la imagen, en cuanto a los vídeos, a los montajes, espectacular.
Espectacular. Pues así lo dejamos, espectacular de verdad. Muchísimas gracias a Manu Martín Albo y a Manuel Ricarte por vuestros sabios consejos, por vuestras sabias palabras.
Muchas gracias a ti, Antonio.
Gracias a ti, Antonio. Nos vemos aquí la semana que viene.
Y así sabemos que tenemos una cita a partir de hoy para hablar de televisión y para pasarlo bien durante una hora de radio.